Bienvenido al podcast de Vicky Fleck.
Señor, en esta oportunidad te agradezco por este sábado y quiero pedirte especialmente porque, lo que estudiemos ahora, Señor, lo que repasemos sea dirigido por ti y porque sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús, amén. Bueno. Ahora sí, entonces, saludos para todos ahí, bueno, desde Bolivia dicen también. Ya estaba poniéndome mal que no empezabas. No, chicos, sí, yo les dije que iba a estar acá y vamos a estar acá. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con el estudio repaso de la lección de escuela sabática de esta semana. Esta semana estuvimos estudiando, para quienes no saben, esta es la escuela sabática que estamos estudiando. Es una guía de estudio de la Biblia y durante estos 3 meses estamos estudiando la sexualidad. La lección de escuela sabática de esta semana, no sé qué les pareció, si la pudieron comprender, si no, pero se enfocó en el tema del sexo increíble, en esta creación de Dios. Y bueno, tocó algunos temas como, por ejemplo, la cuestión de los métodos anticonceptivos, que es tan importante conversar y qué es lo que dice la Biblia acerca de este tema. Y bueno, también otros tópicos que vamos a repasar en el tiempo que tengamos acá. Yo quiero saber primero, y que me escriban ahí en los comentarios si alguno tiene alguna definición, si alguien sabe lo que es, o si se le ocurre algo acerca de la palabra transar, con ese, transar. Quiero saber eso, porque la lección hablaba sobre el concepto de transar, y bueno, resulta que quiero saber qué es lo que piensan ustedes, porque tal vez a raíz de eso puedo quizás dar una breve explicación cuando estemos llegando a la parte final. Pero mientras tanto, y ahí los voy leyendo, vamos a abrir, ¿sí?, nuestras Biblias, o vamos a hacer una lectura rápida de los versículos centrales de la lección de esta semana, que se encuentran en Filipenses 2, del versículo 1 hasta el 11, y que dicen lo siguiente: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes y sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Y vamos a detenernos en esta parte para poder empezar a estudiar la lección de escuela sabática o repasarla así, porque los versículos que siguen hasta el 11 van a continuar explayándose un poco más, pero quiero centrarme en una parte principal. Bien. Ahí me están escribiendo cuáles son las definiciones de transar que tienen y dicen que es como llegar a un acuerdo. Bien, sí, la lección de escuelas sabáticas no toca el concepto de transar como un llegar a un acuerdo, sino que tiene otro contexto que después vamos a ver más adelante. Bien, la lección de esta semana se enfocó en quizás poner un poquito en debate esta cuestión de si Dios es un Dios aguafiestas o si es un Dios creador del placer y del deleite dentro de las relaciones sexuales. Encontrar el equilibrio, y hay mucho, quizás lo veníamos estudiando en estos viernes, hay mucho tabú acerca de la sexualidad. De hecho, también hemos heredado un poco de la cultura religiosa de la cual proviene el cristianismo, la idea de que la sexualidad es algo que no se debe disfrutar, que se tiene que reprimir, es algo misterioso, es algo pecaminoso, carnal, y es algo que poco a poco, bueno, en los tiempos que estamos viviendo hoy actualmente y con el avance de la ciencia, del estudio y también del estudio de la Biblia, nos encontramos también con la confrontación de este pensamiento, sabiendo, ¿no?, que, como veníamos viendo los viernes pasados, Dios es el creador de la sexualidad, ¿no? Y como creador de la sexualidad, entonces, la ha diseñado con un plan, con un propósito. Los versículos que elige la lección de escuela sabática de esta semana se enfocan principalmente, creo yo, y tienen una relación con este tema de la sexualidad creada por Dios, en que la sexualidad no fue creada para un deleite egoísta y para buscar solamente una complacencia propia, sino que la sexualidad fue diseñada para hacer un acto de servicio a la otra persona. Dentro del contexto del matrimonio, la sexualidad tiene por objetivo consumar esta relación, ¿no?, que, bueno, que se da obviamente en el matrimonio y la sella a través de la relación sexual, donde esposo y esposa se sirven mutuamente en esa unión sexual. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque entonces la sexualidad no se convierte en una un acto para complacerse egoístamente, sino para servir a la otra persona y en ese servicio a la otra persona, que es mutuo, encontrar la verdadera satisfacción, ¿no? La escuela sabática entonces intentaba enfocarse al principio en que Dios, al crear al hombre y a la mujer y darles la capacidad de sentir placer, es un Dios que también pensó en el placer como una parte de la sexualidad que no debe ser tampoco censurada o que no debe ser reprimida, sino que debe ser debidamente administrada, ¿no? Siempre en función de algo que sea, obviamente también bajo el propósito y el diseño que Dios había creado en el principio para la sexualidad. Esto quería decirlo, ¿no? Porque fundamentalmente en nuestra relación con Dios nosotros tenemos que entender que hasta la sexualidad también forma parte de nuestra vida espiritual y que todo tiene un porqué, todo tiene un propósito. Entonces la escuela sabática en algún punto, el estudio de esta semana se enfocaba en la pregunta de cómo disfrutar del sexo, ¿no? ¿Cómo hacer para disfrutar del sexo? Obviamente que se está refiriendo al sexo que está dentro del compromiso matrimonial que resguarda esa relación de otros quizás problemas que puede generar el practicar este regalo de Dios por fuera del matrimonio. Y las tres características que da la escuela sabática acerca de cómo disfrutar del regalo de la sexualidad son estas que les voy a mencionar ahora. Por un lado, el tema del estrés lo menciona como uno de los tópicos y que a veces terminan siendo un inhibidor del deseo sexual. La culpa termina siendo también otro de los inhibidores sexuales y la vitalidad física que a veces carece la pareja y que finalmente también afecta a las relaciones sexuales. ¿Por qué es importante hablar sobre esto cuando se habla de sexualidad increíble o de sexualidad plena? Porque Dios creó la sexualidad justamente para poder practicarla en un contexto de compromiso, que es el matrimonio, y donde también se enriquezcan mutuamente en esa unión esposo y esposa, ¿no? Exacto, sin estrés, sin culpa y con salud física. Pero desde la etapa de la soltería, uno debe aprender también a vivir el pensamiento sexual como algo que no tiene que ser continuamente vinculado con la vergüenza, con la culpa, con el miedo, sino que tiene que ser algo que poco a poco también el pensamiento acerca de mi propio cuerpo, el pensamiento acerca de mi propia relación con el otro, tiene que ser moldeado primordialmente para que eso no nos lleve después a tener problemas dentro de la relación sexual matrimonial. Y en eso se enfocaba e intentaba enfocarse el estudio de esta semana también, a tener en cuenta como un concepto introductorio que creo que estaba bastante claro en la escuela sabática y que es importante tener en cuenta, claro. Pero la parte principal, que es a la que yo quería llegar, nuestra escuela sabática en un punto, digamos, de la mitad de la semana, empieza a debatir acerca de los métodos anticonceptivos. Y yo quería llegar a eso porque me pareció que en la escuela sabática por ahí pueden quedar algunas cosas un poquito como no tan claras. Cuando yo lo leí no me había quedado tan claro de la escuela sabática. Entonces dije, ok, vamos a llevar algún material como complementario. Y como no tengo mucho tiempo, como les mencionaba, estoy yendo un poquito más rápido de lo que naturalmente lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la parte de los métodos anticonceptivos, la escuela sabática, ¿sí?, habla acerca de que el placer forma parte de nuestra relación, digamos, y nuestra interacción en el matrimonio con la otra persona, y eso es parte del plan de Dios. Pero además empieza a cuestionar y a debatir un poco acerca de cuál otro propósito tiene la sexualidad, y uno de esos es la procreación. Y pregunta, entonces, los métodos anticonceptivos, ¿serán que son permitidos por Dios? ¿Será que no son permitidos por Dios? Bueno, como les mencionaba, la escuela sabática para mí no fue muy clara en este punto, entonces yo traje otras cosas para complementar que tal vez pueden servir un poco para dejar bien clara esta cuestión y que se pueden debatir en la escuela sabática, sobre todo porque es importante entenderlo. Primera de Timoteo 6:17 dice lo siguiente: el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, las da para que las disfrutemos. Dios ha creado todas las cosas para que las disfrutemos y entre ellas el regalo de la sexualidad es un regalo que Dios da para que lo disfruten esposo y esposa, ¿no? Este regalo está determinado por tres principios y esto lo podemos encontrar en la Biblia Quizás de una manera u otra podemos llegar así a la conclusión de qué es lo que Dios dice acerca del uso de métodos anticonceptivos. Uno de los principios, ¿no?, por los cuales Dios va a crear la sexualidad es la unidad en el matrimonio, ¿sí? Que tiene algunas características. Por ejemplo, la unidad en el matrimonio sí es un pacto, un acuerdo entre esposo y esposa, donde los dos, en Génesis 2 del 24 al 25, dejan a su padre y a su madre para unirse y ser juntos una sola carne, ¿no? Y de esa manera se consuma el pacto matrimonial, y que justamente está sellado con la sexualidad. Génesis 2 del 24 al 25. Ahora, después también nos encontramos con otro principio que explica la unidad en el matrimonio, que es el deleite, ¿no? El deleite tiene que ver con que, si leemos, por ejemplo, en Proverbios 5:18, dice lo siguiente: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y este versículo es utilizado también para que nosotros comprendamos que la sexualidad, ¿sí?, dentro del matrimonio tiene otra función también, que es, además de cumplir con este pacto, la del deleite, ¿no? Dios ha creado el sexo para mutuo deleite en una pareja y obviamente con la posibilidad de un embarazo, de procrear, de fructificar, pero además de eso, obviamente bendecir con el deseo sexual y el afecto a la pareja. En tercer lugar, otra de las características de esta unidad que se da en el matrimonio es que Dios deja el principio de no abstenerse. No se niegan el uno al otro a no ser por algún tipo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto lo digo por vía de concesión y no por mandamiento. Eso se encuentra en 1 Corintios 7:5. La Biblia le indica a la pareja de esposos que tener relaciones sexuales frecuentemente y no suspenderlas, eso es lo que recomienda, ¿no?, la palabra de Dios, para que no se expongan a la tentación. La satisfacción mutua va fortaleciendo esa unión y por esa razón es recomendado bíblicamente que esposo y esposa no se priven de la sexualidad. Para Dios es importante la sexualidad en un matrimonio porque, de hecho, eso se daría para hablar en otro live. Una vez leía a alguien que preguntaba: esposa y esposo, matrimonio que no tiene relaciones sexuales, ¿sigue siendo matrimonio o qué es? Y es algo interesante para ponerse a quizás a pensar, ¿no?, acerca de la intimidad sexual y lo importante que es dentro de la unión matrimonial. Por otro lado, la mutua pertenencia, ¿no?, es otro de los principios que definen la unidad matrimonial. En el acto sexual, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. 1 Corintios 7:4. Ser una sola carne también implica que el cuerpo del hombre no es de él sino de su esposa, y que el cuerpo de la mujer no es de ella misma sino de su esposo. Y esto obviamente llama a cada miembro de la pareja a ser responsable del bienestar, ¿no?, del cónyuge, y por esa razón es que la sexualidad termina siendo ese elemento fundamental para promover la unidad en el matrimonio. Así que bueno, entendiendo estos principios generales, también entramos a otra parte, ¿no? Que para, además de que Dios haya creado la sexualidad para fomentar la unidad matrimonial, esta institución sagrada para Dios, por otro lado también Dios hizo la sexualidad para procreación en el matrimonio. Y creó Dios al hombre, hizo Génesis 1, 27 y 28, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. He aquí herencia de Jehová, dice Salmo 127:3, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y esto obviamente lo quería leer y lo quería traer quizás a la conversación, porque también Dios ha creado la sexualidad para procrearse dentro del matrimonio. Era parte del plan de Dios también que esposo y esposa fructificaran la tierra y de esa manera también trajeran una herencia que fuera de Jehová y que fuera de bendición para todas las otras personas, la sociedad que estuviera en ese momento también conteniendo y siendo el seno donde se da esta familia que era instituida por el nombre de Dios. Y después, en tercer lugar, Sorry que estoy yendo como muy rápido. Yo me siento que estoy dándole una clase así, me siento como en la facultad cuando me iban ahí diciendo una cosa tras otra, pero realmente quiero terminar de decirles la información que traía para hoy y bueno, y poder compartir en este live lo importante que es el contenido complementario para que mañana podamos tener un repaso de escuela sabática mucho más enriquecedor. La preservación de la vida, qué importante es también el principio de además de la unidad en el matrimonio, de además de la procreación, tener en cuenta que para Dios es importante la preservación de la vida, ¿sí? Y todo esto nos va a ayudar a pensar al final qué es lo que Dios piensa o qué es lo que Dios dice acerca de los métodos anticonceptivos. Deuteronomio 5:17 dice no matarás y Éxodo 21 del 22 al 23 nos dice que la muerte de un feto nacido se castiga con la muerte, por lo tanto el aborto obviamente está prohibido por Dios porque Él ha sido el que da vida y Él es el que la quita. Sin embargo, Dios en ningún momento prohíbe el control de la natalidad. Sí, Él en su momento habla acerca de que no es concesión del hombre ni tampoco tiene autoridad el hombre por encima de Dios de decidir terminar con una vida, pero sí es importante que sepamos que en la medida que se fueron creando los métodos anticonceptivos, la Biblia por sus principios no está en contra, ¿sí?, de la utilización de métodos anticonceptivos. Porque los métodos anticonceptivos lo que permiten es un control en la natalidad. Permite a una pareja planificar la familia. Y eso también es un regalo de Dios, ya que los hijos no deben ser algo, como lo mencionaba la escuela sabática también, que llega... No, perdón, estoy leyendo los comentarios y algunos me hacen reír un poco. Pero no llega obviamente los hijos en cualquier momento y por azar, sino que debe ser parte de una planificación familiar que tiene en cuenta también cuáles son los recursos de la pareja para poder recibir a esos hijos que son herencia de Jehová. ¿Sí? Los métodos anticonceptivos, entonces, teniendo en cuenta... esto de que para Dios la sexualidad se da dentro de la unidad matrimonial, que se da también para procrear y se da en tercer lugar también para preservar la vida. Teniendo en cuenta todo esto, lo que Dios sí aprueba y lo que Dios no aprueba, entonces así podemos llegar de una manera u otra a inferir, ¿no?, que los métodos anticonceptivos se convierten en un recurso, ¿sí?, que una pareja puede elegir utilizar también conforme a su conciencia para poder practicar la sexualidad, disfrutar la sexualidad sin en ese momento obviamente llegar al punto de la procreación. Y hay una frase que leí estos días pero que es de un autor desconocido que dice que la respuesta a una conciencia mal informada, como lo es en el caso de muchas personas que tal vez están pensando, ¿no?, que los métodos anticonceptivos son pecaminosos o que no son aprobados por Dios, no es violarla, no es ir en contra de esa conciencia que está mal informada, sino más bien corregirla y con razón informar a la propia conciencia de la verdad bíblica. Vicky es el correcaminos hoy, me dice por ahí. Perdónenme que estoy yendo así como rapidísimo. Ustedes dirán, ¿qué le pasa a Vicky que está yendo así de rápido? Pero es que sencillamente tengo que terminarlo pronto, así que por esa razón estoy yendo, porque la escuela sabática encima tocaba como temas muy buenos hoy, como por ejemplo también, ¿qué pasaba con la cuestión del sábado? ¿Qué pasa con la sexualidad y el sábado? ¿Será que se puede tener relaciones sexuales en sábado? Recuerdo a una persona haberme preguntado alguna vez, ¿se puede tener relaciones sexuales en sábado? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice también la escuela sabática sobre eso y sobre todo la palabra de Dios. Es interesante porque Dios acerca de la sexualidad hay muchas cosas que las deja quizás no tan claras, así marcadas como esto se puede, esto no se puede, pero sí es cierto que Dios deja principios que nos sirven a nosotros para poder pensar qué es lo que Dios piensa sobre ese asunto. Y uno tiene que ser bien racional en ese punto y ser lógicos también, ¿no? Si Dios ha creado, y esa es una pregunta interesante porque cuando Dios crea el sexo, ¿en qué momento crea el sexo? Lo crea el mismo momento en el que crea el sábado. Porque el primer día de día y noche que vivieron Adán y Eva en el Edén fue el día sábado. Ellos fueron creados justo antes de recibir el día sábado. Entonces se puede especular que así como Dios crea el matrimonio, crea la consumación del matrimonio, que es la unión sexual, se sabe que la primera relación sexual, o se piensa, ¿no?, que la primera relación sexual de Adán y Eva fue en día sábado, ¿no? Y por esa razón es importante que lo podamos pensar de esa manera. Si en el Edén era así, si en el Edén Dios lo pensaba así, entonces hoy en la actualidad nosotros podemos saber que para Dios la sexualidad, el sexo y el sábado son dos regalos que Dios le da al ser humano, que también pueden utilizarse, ¿no?, mutuamente, que pueden ser de bendición mutuamente y que pueden servir también para mejorar la experiencia del sábado, del reposo, del descanso y de la relación entre matrimonio y Dios. El sábado ha sido un día para restaurar, y la sexualidad bien utilizada y con un propósito que tiene que ver con el servicio a la otra persona restaura la relación matrimonial, la renueva, ¿sí? Y por esa razón es tan importante que nosotros tengamos una buena concepción acerca de la práctica sexual dentro del sábado. Y hay muchos que quizás dicen, como el sábado es santo, entonces la sexualidad no se debiera practicar en sábado. Y eso habla muy mal quizás de nuestra equivocada concepción acerca de la sexualidad como una práctica pecaminosa, carnal, o que no nos permite tener una buena relación con Dios. Todo lo contrario, dentro de los principios divinos y haciendo un uso de la sexualidad bajo también lo que Dios ha escrito que está bien y que se debe hacer, una sexualidad que tiene por fin ser un servicio para el otro y no buscar, como mencionaba, la complacencia propia, esa sexualidad termina renovando, regenerando, restaurando la relación matrimonial, que para Dios es tan importante porque es la segunda institución santificada por Dios en el jardín del Edén y que hasta el día de hoy también es la más atacada por el enemigo, y estoy hablando del matrimonio, ¿no? Bueno, entonces por esa razón nosotros podemos quizás también inferir que el sábado y la sexualidad no son dos enemigos, no se excluyen, sino que pueden practicarse y pueden hasta enriquecerse mutuamente y ser parte de la experiencia espiritual de un matrimonio, ¿no? Bueno, ya llegando al cierre, ¿sí?, de la escuela sabática, y como les mencionaba, porque hoy tenemos poco tiempo, yo prometo que si quedaron preguntas, dudas, y tal vez siento que este tema podría ser explayado un poco más, voy a destinar algún día de estos para hacer un live específico sobre métodos anticonceptivos, por ejemplo, que creo que es un tema importante también para poder profundizar y para poder entender más. Pero la escuela sabática termina con una cuestión que les mencionaba al principio de la palabra transar, y que a mí me pareció, sinceramente, un poco controversial cómo lo plantea, ¿no?, la escuela sabática. Cierra la lección diciendo, con este título, trapo de piso, ¿no?, que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. La lección tiene el propósito de que nosotros lleguemos a la conclusión muy, muy acertada de que Dios ha creado la sexualidad en un contexto particular porque Él sabe que eso es lo mejor, y eso es dentro del matrimonio. Y Él nos da la sexualidad para que se deleiten los esposos, para que puedan enriquecer su relación matrimonial, su relación con Dios también, comprender mejor el plan de Dios, pero también da ciertas pautas acerca de qué no hacer antes de que se pueda dar esa unión sexual dentro del matrimonio. Y la lección se dirige quizás en esta parte a personas que son descartables, así lo describe la escuela sabática, personas que están con una y después están con otra. Y el término transar tiene que ver con eso, ¿no?, con tener relaciones sexuales con una persona y después con otra. Creo que es un concepto sinceramente un poco anticuado porque hoy ya no se utiliza y es bastante cultural, ¿no?, porque sé que hay lugares donde la palabra transar no se utiliza, acá en Argentina sí, pero sé que es en Argentina, en Uruguay y en algún otro lugar, pero después ya no se escucha esta palabra. Entonces, la lección dedica no unos párrafos para mencionar acerca y hablar acerca de la importancia de cuidar el propio cuerpo para no terminar siendo un trapo de piso, ¿no?, de una persona que lo utiliza y después lo descarta. Creo que está interesante la idea, pero no me gusta mucho, sinceramente, el término que utilizan, trapo de piso, porque quizás, y en eso me estoy dirigiendo en esta parte a aquellos maestros de escuela sabática que les toca dar estos temas. Creo que son temas que hay que darlos con mucho tacto y hay que intentar omitir esta cuestión del trapo de piso, la manzana mordida y que la dejaron, y esas palabras que he escuchado y esas historias que a veces se utilizan para hablar de las personas que han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Yo creo que no se explica de esa forma. Sí es cierto que una persona que ha tenido relaciones sexuales antes del matrimonio va a tener ciertos sufrimientos y consecuencias porque Dios es sabio y sabe, ¿no?, por qué razón pide que uno reserve eso para el matrimonio. Pero si ha pasado, si han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, yo creo que no son ningún trapo de piso, ni tampoco ninguna manzana mordida, sin ir en contra de la escuela sabática, porque sé que lo habla, digamos, con un buen fin, pero que es más importante que nosotros recordemos que en realidad somos hijos de Dios, y ¿sí? A pesar de nuestra condición, de nuestro pecado, somos adoptados por el coheredero de Cristo, ¿no? Como dice Romanos capítulo 8, y es importante siempre recordar que nuestro valor está en Jesús y no en lo que las personas han hecho o han dejado de hacer con nosotros, y que Él quiere restaurarnos finalmente, ¿no? Así que la lección termina diciendo que ¿por qué malgastar este regalo tan precioso si Dios quiere que lo disfrutemos en un contexto de compromiso, ¿sí? Y felicidad como es el matrimonio, ¿sí? De esa manera, bueno, cuando uno, y para ir cerrando ya este live, ¿no? Cuando uno recuerda el valor que uno tiene en Cristo, sabemos que seguir su plan no es fácil, pero sí es valioso y nos trae obviamente buenas consecuencias en nuestra vida espiritual. Bueno, como les digo, he ido así como muy rápido, no estoy acostumbrada. Sí estoy acostumbrada a hablar rápido, pero no a este nivel. O sea, ahí sentí que vieron los audios de WhatsApp que se ponen en por dos. Bueno, sentí que estaba en ese nivel en este momento. Quizás quedaron algunas cosas que podría haber explayado un poco más. Pero como les explicaba, no puedo acompañarlos más tiempo por otras razones. Le quiero mandar un saludo muy grande a los amigos de Crecer Más, que me encanta todo su contenido que consumo desde chiquita y también, bueno, desde hace unos años atrás con la escuela sabática. Y bueno, justamente ahora en este momento también vamos a cerrar con la idea, con esta idea de que Cristo, y eso es lo que quiero que quede central también en nuestro repaso de la escuela sabática, que Cristo también es el que nos da un modelo de servicio que debe practicarse también en la sexualidad. Y que es importante que todos estos viernes vayamos, ¿sí?, poco a poco también desmenuzando un poquito estos mitos que hay acerca de la sexualidad y que nos impiden tener una relación con Dios, ¿sí?, también un poco más plena y en nuestra relación familiar o en nuestra relación matrimonial el día de mañana, quienes se casen y quienes ya estén casados, también más plena y que cumpla con el propósito que Dios le ha dado a la sexualidad, que es justamente el deleite matrimonial y finalmente la procreación. Pero acerca de planificación familiar, hijos, adopción y métodos anticonceptivos, creo que pronto voy a hacer un live con alguna invitada especial que tengo ahí un poquito pensado, porque es algo que se pregunta mucho y que también es importante entender. Así que bueno, los tengo que dejar, les mando un abrazo muy grande, sí, un feliz sábado y gracias por haber estado acá conectados. Perdón que fui flash en esta oportunidad, pero espero que haya quedado bien, bien claro y va a quedar grabado. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande, un feliz sábado y nos vemos el viernes que viene.